Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis que en nuestro programa os acercamos a temáticas y a cuestiones, pues normalmente dentro del ámbito de la maternidad, de la paternidad, de la crianza, libros, proyectos, retos, personas, siempre intentando aprender, reflexionar, mejorar en esta temática que es la que nos ocupa, que además es muy amplia y que pues así llevamos años y no nos aburrimos. No nos aburrimos porque además estamos al tanto también, porque vivimos en el mundo en el que vivimos, de las cosas que van pasando a nuestro alrededor. Y aunque no es un tema directamente relacionado con la crianza, la maternidad o la paternidad o la infancia en sí, pues claro que afecta, pues por supuesto que afecta al final, porque nos afecta a todos, vivimos en sociedad. El tema que nos va a ocupar hoy es una cuestión que puede que no te haya tocado, no has tenido esa desgracia, no conoces a nadie que le ocurra, pero lo has visto en los medios de comunicación o lo has visto pues en la tele, a lo mejor, ¿no? A alguien que le haya pasado, pero de repente en estas que le está pasando a alguien que conoces, ¿no? Y bueno, pues creo que merece la pena que utilicemos todas las plataformas a nuestra disposición y todos los altavoces posibles para reivindicar algo que podría pasarte a ti que nos estás escuchando, pasarme a mí o pasarle a la familia de la invitada que viene hoy aquí, que además conozco personalmente y que ella quería venir aquí en otras condiciones. Pero
ya era hora.
Pero bueno, pues si hay que venir para hablar de un tema importante, pues se viene. Ella es Blanca Santamaría, la Bienpe conocida en redes, y que ha sido compañera mía de Porqué Podcast, el podcast Porqué Podcast, que ahora pues está un poquito de vacaciones, pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe.
¿Volveremos? Yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, ahí está. No está cerrada la puerta. No está cerrada la puerta. Uno de los podcasts más veteranos que lleva muchísimos años y en el que he tenido el lujo de participar durante unos cuantos. Ya han sido varios años. La etapa final, ahí hemos estado.
Eso, al pie del cañón.
Al pie del cañón con Jorge Ove, con Quique 13 Bicis, con Mamen la Psicomami y con la Bienpe cuando quería acompañarnos.
Cuando me apetecía. Según el día.
Bienvenida, Madresfera, ya estás.
Muchas gracias, ya soy feliz, ya me puedo morir, ya está todo hecho.
Quiero ir al podcast. Bueno, pues Blanca Santamaría, resulta que por cosas de la vida, en las últimas semanas, últimos meses, te has convertido ahí en una voz reivindicativa en las redes, en la medida en la que tú puedes, porque te está pasando algo, le está pasando algo a tus padres, que creo que merece la pena que conozcamos. Da igual donde estéis, da igual seáis de Madrid o no, porque esto que vamos a contar hoy os puede pasar en cualquier ciudad, porque es un fenómeno que lamentablemente está ocurriendo cada vez más. Cuéntanos, Blanca, un poco, cuéntanos lo que tú quieras, porque además vienes aquí como a contar lo que tú, o sea, sin ningún filtro.
Lo que me apetezca. Hostia.
Bueno, un poquito. No. Cuéntanos un poco qué está pasando y por qué has tenido que dar un poco golpe sobre la mesa y ponerte a reivindicar y a luchar para defender pues a tus padres.
El derecho.
Exactamente, el derecho a la vivienda.
A la vivienda. Pues resulta que, bueno, mis padres viven en Lavapiés, que es un barrio que lleva una temporada que se está poniendo demasiado de moda. Antes era como un barrio peligroso, ahora es un barrio cool, como lo llaman algunas inmobiliarias. Y resulta que llega un día, mi madre ya estaba mis padres viven de alquiler, viven en un edificio de alquiler. Y resulta que mi madre lleva ya una temporada diciendo, hija, este edificio lo van a vender, esto lo van a vender. Y yo, mamá, ¿cómo lo van a vender si mi padre lleva 70 años viviendo ahí? Digo, ¿cómo van a vender el edificio? Que sí, hija, que sí, que aquí yo he visto a gente trajeada, que esto es muy raro. Digo yo, bueno. Y esto que un día me manda una noticia a mi madre por WhatsApp en la que pone que Eli Rental Housing, que es un fondo de inversión que está ligado a la familia de Esperanza Aguirre, está comprando 4 edificios, 3 de ellos en Madrid y uno en Barcelona, y en el que pone Tripulete 7. Yo, claro, cuando leí la noticia me puse a llorar. Me dice, Jorge, ¿qué te pasa? Y yo, mira, lee esto. Digo, que al final mi madre tenía razón, que es que lo están vendiendo. Y ahí estamos, pues, en la lucha. Pararlo no lo vamos a parar, porque si no va a ser Elis, va a ser otro fondo de inversión. Porque los caseros no quieren tener el edificio, lo quieren vender, les dan mucho dinero. Yo lo entiendo, a ver, mira, le dan mucho dinero. Y ahí estamos, pues, que nos estén oyendo en el ayuntamiento, nos están oyendo políticos en las juntas de distrito, por Twitter, por Instagram, vamos, por todos los medios. En prensa, televisión.
Claro.
Estamos haciendo ruido por donde nos, no, sobre todo donde nos dejan.
Pero ¿qué implica? Habrá quien no tenga ni idea de qué significa que compre un inmueble un fondo de inversión, porque dirán, bueno, pues es el derecho, o sea, el libre mercado, ¿no? Tú puedes comprar y vender, el casero tiene todo el derecho del mundo a vender su propiedad a quien quiera. ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué?
El problema es que estos fondos de inversión, o fondos buitres, como los llaman, ellos lo que hacen es compran el edificio, echan a toda la gente y lo hacen obras, lo tiran o lo remodelan para hacer, en este caso lo que quieren hacer son casas de lujo, porque es un edificio que está en el centro, entre el metro de Lavapiés y Embajadores, está muy bien ubicado, es céntrico y es un edificio que es muy grande porque son 54 viviendas lo que hay ahí. Entonces ellos lo que hacen es eso, o bien te vas por las buenas, es decir, no te renuevan el contrato de alquiler, o bien, como es el caso de la familia de mi familia y 3 más, que son renta antigua, que son contratos vitalicios que no tienen fin, que te hacen la vida imposible para que te vayas, o bien como vacían el edificio y dejarían estas 4 familias, te meten narcopisos, te meten ocupas, te hacen la vida imposible, te intentan robar en casa, hacen obras que duran 3, 4, 5 años, obras en las que o bien te vas o bien aguantas de 9 de la mañana a 10 de la noche ruidos. Entonces estamos ahí viendo, pues, a ver qué va a pasar. En teoría el edificio todavía no está comprado. El día 13 de febrero se hizo... En Elix hicieron una reunión para ampliar el capital a 150 millones de euros, lo iban a ampliar para comprar ya estos edificios. Era Tribulete 7, que es Lavapiés, Boldano número 5, que es Ciudad Lineal, Salvia 1, que es Tetuán, y uno en Barcelona. El de Salvia ya pertenece a Elix, Salvia ya está comprado, mientras que los otros edificios por ahora no. A día de hoy todavía siguen siendo de los caseros.
Y... ¿Qué se está haciendo? O sea, que desde que os habéis encontrado con esa noticia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estáis empezando a hacer? Bueno, tú no vives ahí, ni siquiera eres vecina de ese local, ¿no? O de ese bloque, pero te has involucrado mucho, claro, con tus padres. ¿Y qué se puede hacer o qué están haciendo los vecinos?
Pues lo primero que hicimos fue crear un grupo de WhatsApp. Y entre mi madre, un vecino y yo, cada vez que veíamos a un vecino, porque yo estoy casi todos los días ya ahí, como teletrabajo, pues me voy voy ahí a teletrabajar. Pues hablando con los vecinos, creamos un grupo de WhatsApp, y una vez que creamos el grupo de WhatsApp, fuimos al sindicato de inquilinas a informarnos a ver qué iba a pasar. Porque en el sindicato, todos los viernes, hacen una asamblea por la tarde, y van muchos edificios que están en el mismo... tienen el mismo problema que nosotros. Entonces, de Elix, gente que les ha comprado Elix, hay varios edificios. Uno de ellos que es el de Galileo 22, que está en Chamberí, que esos ya están... quedan 4 familias viviendo ahí. Entonces, fuimos al sindicato, nos reunieron, estuvieron hablando con los vecinos, pues, si no os preocupéis, esto no es de un día para otro, pueden pasar años hasta que os puedan echar, pero os pueden hacer la vida imposible. Van a intentar comeros la cabeza, hablar con vosotros, intentar convenceros para que os vayáis, os darán dinero o nos darán dinero, y estamos ahí con el sindicato. Luego, pues yo, en cuanto me enteré, empecé a escribir a políticos por Instagram, porque por Twitter tienes que estar verificado para escribirles. Pues por Instagram escribí a Alejandra Jacinto, que fue quien se presentó en las elecciones de 2023 por Podemos en la Comunidad de Madrid. Ella me contestó y, como es abogada, es la que nos está llevando el caso. Me dio cita, nos reunimos con ella y es la que nos va a representar jurídica o judicialmente. Luego escribí a Lobato, que es el del PSOE. También me contestó, me pasó el contacto del que lleva el tema de vivienda en Madrid. Y junto es Pedro Barroso, Cristina González y Reyes Maroto vinieron al edificio a vernos y a hablar con nosotros. Y ellos son los que nos están abriendo las puertas para ir a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento. Siempre lanzan preguntas de nosotros. Entonces, cuando ellos hablan de nosotros, vamos para que por lo menos Almeida nos ponga cara, que no vean que es un edificio, sino que viven personas ahí. Y gracias a ellos, pues nos abren puertas a sitios que nosotros no podemos ir. Hemos ido a las juntas de distrito de la zona centro, y ahí el de la junta de distrito lo que nos dice que no es competencia de él. Entonces le decimos, ¿de quién es competencia? No lo sé. Pero luego a las espaldas, no, yo os apoyo mucho, estoy con vosotros, contar conmigo para lo que queráis. De hecho, llamó a la abogada, Alejandra, en lo que pueda yo os ayudo. Pero luego de cara a otros políticos, vota siempre no, que no van a aplicar la ley de vivienda en la Comunidad de Madrid.
Que no van a aplicar la ley de vivienda, ¿eso qué significa? ¿Porque hay una ley que protege a estas situaciones?
Sí, hay una ley de vivienda que está lanzada por el gobierno que lo que hace es como tensionar zonas. Es decir, si tú tensionas la zona de Lavapiés, por ejemplo, tú no puedes subir el alquiler más de un 3%. Son zonas que no puedes subir el alquiler como tú quieras. Entonces, ellos lo que hacen lo llevan a los tribunales y no lo aplican. La Comunidad de Madrid ha dicho que no, que ellos no van a aplicar la ley de vivienda. Mientras lo puedan llevar a los tribunales, pues contra más se pueda alargar, mejor. Y luego, pues llamando a prensa. Hemos estado en el diario.es, en Público, en El País, en El Mundo, El Español, en El Salto. Hemos ido a todos los medios. Hemos salido en El Intermedio. Hicimos una acción musical el 3 de febrero junto con el Teatro del Barrio, que en el que fue Alberto San Juan, Cristina Medina, bueno, había casi 1.500 personas en la calle apoyándonos porque hicimos conciertos, hemos hecho, vamos, bastante ruido mediático. Y antes de esa acción musical, Elix mandó a dos representantes al edificio para que parásemos de un poco de salir en los medios, porque claro, estábamos manchando su imagen, porque ellos son los buenos, los caseros nuestros son los malos para ellos.
¿Por qué?
Porque los caseros nos han vendido sin avisarnos. Y yo le dije, ya, pero los caseros no nos echan. Digo, los que nos echáis sois vosotros. Y ellos, no, 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 es que estas no son vuestras casas. Y yo, vamos a ver, tengo un contrato vitalicio y mi padre lleva aquí 70 años viviendo. ¿Le vas a decir tú a mi padre que esto no es su casa? Tiene un contrato vigente. Está en todo su derecho. Entonces, mucha gente se piensa que lo que nosotros queremos, bueno, en este caso mis padres, es una casa gratis. Y no, ellos todos los meses pagan. Es decir, todos los vecinos que están ahí, el día uno, pagamos. Para que no luego no nos echen en cara nada. Que muchos dicen, no, es que vosotros no queréis casa gratis, no queréis pagar. No, 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 no. Es que esto, si nos desahucian, es un desahucio pagando. Que eso es lo más fuerte.
Pero seguís pagando, o sea, tus padres o los dueños todavía siguen pagando a sus caseros, es decir, no se ha realizado esa venta. Sí. O sea, es que es muy surrealista esto.
A día de ayer que le pasaron, porque a mi padre se lo mandan por WhatsApp y le hace una transferencia, a día de ayer todavía los caseros siguen siendo los mismos dueños.
¿Y la relación con los caseros?
En nada. Para los caseros, por ejemplo, tú cuando estás de alquiler, si se te estropea algo, llamas al casero y el casero te lo arregla. Aquí, desde el día que tú entras, ellos te dicen, los arreglos te los apañas tú. Es decir, es tu casa para arreglar, pero no es tu casa para tener tu derecho a quedarte. Y con los caseros, nada. Yo, en cuanto me enteré de la noticia, le dije a mi madre, mamá, dame el teléfono de la casera que la voy a llamar. La llamé y le dije, mira, soy un inquilino de Tribulete, digo, no te voy a dar mi nombre, pero me he enterado de esta noticia, ¿qué va a pasar con los inquilinos? Y me dijo, ¿pero cómo te has enterado? Y digo, porque en el diario.es ya está publicado. Y me colgó. Mi madre la insistió por la tarde, porque mi madre sí la conoce, aunque sea pues de 40 años que lleva mi madre viviendo ahí, pues de verla y eso, y no la coge el teléfono. Ellos solo se limitan a mandarnos lo que tenemos que pagar al mes por WhatsApp y no nos dicen nada. De hecho, alguna vez que han ido al edificio, ni se han dignado a mirarnos a la cara. Y mira que la podíamos haber liado, porque son cuatro hermanos, uno de los caseros es vecino, bueno, era vecino, ya se ha ido, y le podíamos haber hecho la vida imposible, y es que no hemos hecho nada contra él.
No, claro, es que eso al final se vuelve en vuestra contra también.
Claro, sí.
O sea, lo entiendo perfectamente. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué situación hay? ¿Qué organización?
Ahora mismo, pues como estamos organizados con el sindicato, nos solemos reunir cada dos semanas, pues para vernos las caras, los vecinos, para ver cómo están, cómo se sienten. Por WhatsApp, siempre que vemos algún movimiento raro, estamos, oye, que hay gente nueva que está subiendo, y no, es que mi prima que viene a dar vuelta a la casa por si acaso. Luego, de 54 viviendas, hay cuatro que están vacías, y esas cuatro ya les han cambiado la cerradura y les han puesto alarmas para que no intentemos entrar nosotros. Porque luego esas casas vacías, lo que van a hacer Elis es meter a ocupas para empezar a ocupas o a espías, para ver lo que estamos haciendo, cómo nos estamos organizando y para pararnos un poco y meternos miedo.
Que eso es lo que se hace en otras comunidades, ¿no?
Sí. Eso es lo que han hecho en otras comunidades. Como todos estamos en el sindicato, tenemos un grupo en el que estamos, por ejemplo, Galileo 22, que ya llevan un año con Elis, los de Salvia, Boldano, y siempre que pasa algo, pues hablamos entre nosotros. Oye, pues hoy en nuestro edificio han venido los mediadores. Oye, pues en nuestro edificio hoy han metido gente nueva. Estamos ahí. Oye, que necesitamos ayuda. Pues nos vamos moviendo cada uno.
¿Hay algún caso en el que se haya conseguido paralizar esta venta o este proceso?
Sí, con Blackstone, que es un fondo buitre estadounidense, se consiguió parar. Al menos a la gente de renta antigua, por ley, porque como tienes que ir a juicios y son juicios muy largos y la justicia ahora va muy lenta, han conseguido que por lo menos las rentas antiguas sí se hayan quedado en el edificio.
Claro, que la gente a lo mejor, a mí me hace gracia porque parece que pueden pensar, bueno, que eso, que tienen que los caseros tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que quieran con sus casas, que es un argumento que siempre se utiliza y que no, a ver, pues que pasa de unas manos a otras, pero es que no es tan sencillo como eso, no es que pase de unas manos individuales a otras, que, bueno, pues es lícito. Luego lo que implica eso es que los barrios se van modificando, la vida, los vecinos, la manera en la que ese barrio se está consolidando y se convierte, pues, ¿qué está pasando en muchos barrios de Madrid o de Barcelona que se llenan de casas, o sea, de apartahoteles, o se expulsa a todos los vecinos y personas que llevan viviendo ahí toda su vida?
Toda la vida.
Y se rompen, pues, las raíces de las personas que viven en ese barrio, se expulsan, la gente se tiene que ir fuera, se sube el precio mucho de esas viviendas, sí, y de esos locales, se revaloriza y se impide que la gente pueda volver a vivir ahí.
Eso es. Que los caseros que vender, a mí me ofrecen 20 millones y te digo, mira, vendo. Están en su derecho, pueden vender, pero también pueden hacer las cosas de otra manera, dar la cara, de, oye, mira, vamos a vender, os damos la opción del tanteo retracto, de, oye, primero lo vendo a vosotros si queréis y luego ya vemos qué se puede hacer. Pero es que no han dado la cara, es que si nos hemos enterado, y damos gracias que nos hemos enterado dos meses antes de que se hiciera la compra, por los medios, porque nadie nos ha dicho nada. Es que porque encima cuando nos enteramos, que esto fue el 16 de enero, en la web de Elis, tú entrabas, veías los PDFs que suben con las juntas y tú veías ahí las direcciones de las calles que iban a comprar. En cuanto salió la noticia, el sindicato estuvo detrás y nosotros llamando a la casera, quitaron de ese PDF las direcciones y directamente pusieron barrio Lavapiés, barrio Tetuán, barrio Ciudad Lineal y Barcelona. Borraron como el rastro de las calles. Es que esto da para podcast.
Oye, pues tienes los medios y los recursos para hacerlo, ¿eh?
Sí. No digo nada.
Oye, la figura de los mediadores, cuéntanos un poco en qué consiste, porque eso, pues la verdad es que no tenemos mucha idea de qué puede servir. ¿Qué implica? ¿Que quieren que vosotros os primero que os calléis o que directamente ya vayáis, os vayáis.
Cuando hablamos con el sindicato nos comentaron que nunca había pasado eso, que nunca habían ido los mediadores antes a hablar con los vecinos antes de una compra. Entonces avisaron al portero, bueno, como no hay telefonillo en el edificio tenemos portero físico, y le dijeron al portero: oye, mañana avisa a los vecinos que mañana queremos ir a hablar con ellos. Entonces lo que hicimos, yo como representante del edificio y otro vecino como representante sindical, estuvimos en el portal esperando. Iban a llegar a las 9 y vinieron a las 10:30 de la mañana. Así que bueno, estuvimos ahí echando la mañana. Y de esto que estamos esperando, y se nos mira un chico y una chica, y me dice mi vecino: Blanqui, yo creo que son esos. Digo, no creo, hombre. Yo me paro pues a dos personas trajeadas, dos pijitos, tal. Y cuando les vemos, oye, mira, que somos de Elis. Y vino un chaval, un recién titulado, que tendría 22, 23 años, que le dirá: mira, vete ahí, si consigues, te llevas un porcentaje. Y luego vino una chica como trabajadora social, que es muy conocido en el ámbito de desalojos, porque ella es la jefa de Gitanas Feministas por la Diversidad, la llaman Guru. Ella es María José Cortiñas, me parece que se llama, y ella ha estado trabajando mientras estuvo en la candidatura Carmena como asistente social de la Comunidad de Madrid. Y ella vino a vendernos la moto, que venía de muchos desahucios, que lo estuvo pasando muy mal, que de pequeña la desahuciaron 3 veces, que ella vive en una caravana porque no quiere tener hipoteca ni no quiere tener caseros, porque los caseros son lo peor, y que ella vive en una autocaravana. Entonces nos estuvo contando que nos iba a ayudar, que ella iba a mirar por nosotros, que iba a intentarle sacar todo lo que pueda a Elis para que nos diera mucho dinero a los demás, que ella quería entrar al edificio y hablar con cada familia para ver la situación de cada familia. Ellos también lo que querían era entrar a las casas, porque las casas no las han visto por dentro, solo han visto lo que es el edificio. Entonces, si ven cómo están las casas, pues se pueden hacer una idea cuánto te pueden ofrecer de dinero. Y metiéndose en las casas y hablando con cada vecino aparte, lo que hacen es separarnos. Es decir, pues mira, a ti te voy a ofrecer 2.000 euros. Venga, pues a ti te ofrezco 5.000. Venga, pues a ti te ofrezco tal. Y no les dejamos pasar. Nos quedamos en la puerta y dijimos: mira, aquí no pasáis porque no sabemos quiénes sois. Sí, hombre, sí, somos vuestros futuros dueños. Digo, bueno, me da igual. Digo, ¿tienes algún papel en el que ponga que el edificio es vuestro? Dice, no, pero tengo un mail de los caseros de que puedo pasar. Digo, vale, no me vale a mí ese mail. Digo, yo, no me vale. Y justo empezaron a bajar vecinos porque ella empezó a decir: ¿pero tú quién eres? ¿Cómo sé yo que los vecinos confían en ti? Y en cuanto empezó a bajar algún vecino, le preguntaba: oye, ¿tú quieres hablar con ellos? No. Oye, ¿tú quieres hablar con ellos? No. Digo, mira, ya van 6 vecinos que te han dicho que no. Y se fueron. Se fueron. Bueno, no, perdona, el chico nos dio su teléfono y Guru nos dio un móvil falso. Porque la intentamos llamar para hacer una reunión conjunta a todos los vecinos con ella, y nos dio un teléfono falso. Esto fue un viernes. Al martes siguiente estaba yo camino de la abogada para llevarle papeles, y en el grupo de WhatsApp empiezan a escribir: acabamos de ver a Guru en la zapatería, porque el edificio tiene 2 locales abajo, una tienda de cómics que lleva, yo qué sé, 30 y pico años, y la zapatería lleva 60 años ahí. Y empezó a decir esa mujer que ya en ese momento no estaba trabajando, que venía a hablar con María Jesús, que la zapatera, porque la había llamado María Jesús. Y le dijimos: ¿pero cómo te vamos a llamar si no tenemos tu teléfono? Si nos has dado un móvil falso. Y en ese momento, justo como había una periodista del Mundo, lo empezó a grabar, que fue la noticia que salió en el Mundo. Y se ve que ella dice que no trabaja para Elis, que ella está ahí porque le apetece hacer un bien social. Porque en este barrio, en Lavapiés, tenía muchas asociaciones en la que ninguna la conocen, y nos empezó a contar otra vez una trola. Y yo en ese momento lo que hice fue llamar a Secretariado Gitano, que tengo el teléfono de la presidenta, y me dijo que la conocían a Guru, pero que la habían perdido la pista hace mucho tiempo y que le parecía muy extraño que trabajara para un fondo buitre, para echar a gente de sus casas. Porque esa mujer hace 2 semanas ha estado en Málaga en una reunión que había de derecho a techo, y luego en Madrid estás echando a gente de sus casas. Es un poco... Es todo muy raro. Es muy raro. Y solo llevamos 1.5 mes con esto.
Madre mía, tremendo, pero claro, nadie, sí, sí. O sea, no te imaginas, o sea, estáis alerta todo el rato a lo que pueda pasar. Sí.
A la mínima estamos, oye, hoy por ejemplo mi madre e hija está subiendo gente muy rara, electrodomésticos a una casa y nadie sabe nada. Es como estar en alerta todo el día porque no sabes lo que te va a pasar. Como el portero, por ejemplo, de la finca, él lo sabía todo desde un principio, nunca nos ha dicho nada. Luego nos viene a vender que él no es el enemigo porque él se va a quedar sin casa y sin trabajo, pero que como los caseros son los que le pagan, él se tiene que deber a los caseros. Y un día hablé con él y digo, vale, José Luis, pero el día de mañana a ti te echan a la calle, no vengas a llorar a los vecinos porque ninguno te vamos a ayudar. Intenta ayudarnos tú desde un principio, avísanos o dinos, oye, pues mira, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Porque en el momento que pasa algo en el edificio, directamente se va. Se va y nos deja ahí vendidos y nadie sabe nada.
Madre mía, qué tremendo. Sí. ¿Y tu familia, qué tal tus padres? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo están asimilando? ¿Qué están haciendo?
La verdad que bastante mal. Y como se tragan todo, en el momento que viene un periodista o viene alguien a hacerles cuatro preguntas, explotan y se ponen a llorar. Hace poco salieron en la SER igual llorando porque... sobre todo porque no saben dónde van a ir, porque ya mi madre tiene 65 y mi padre 71, me dice, hija, ¿dónde vamos con estas edades? Dice, es que lo que tendríamos que hacer es los padres, los hijos ir a casa de sus padres y no los padres ir a casa de sus hijos, porque ahora mismo un alquiler, aunque sea aquí en Móstoles, son 800-900 euros. Mi padre está jubilado y con la pensión no llega ni para un alquiler. Entonces estamos viendo a ver qué vamos a hacer, a ver qué nos ofrece Elis o qué no nos ofrece y ver un poco pues, en qué les puedo ayudar. Si no, pues aquí todos en casa, en amor y compañía. Pero yo sí, la verdad que lo están pasando muy mal por eso, porque mi padre es que nació en el edificio y no se ve fuera de Lavapiés, porque es que ahí tienen su familia, tienen sus amigos, tienen todo. Y no es lo mismo empezar una vida con 30 años que con 70, si ellos lo que dicen, hija, es que nosotros si nos íbamos a ir de aquí era una vez muertos, es lo que dice mi madre, yo con los pies por delante me voy de aquí. Entonces ahí están. Entonces yo lo que intento es más o menos estar 3 o 4 días a la semana ahí con ellos, por lo menos para que se distraigan.
Madre mía, a lo mejor a alguien le suena, porque muy conocido... que ayer lo comentábamos tú y yo, el tema de The Gref, que seguro que no sé si tenemos audiencia tan joven, perdón a nuestra audiencia, pero es verdad que todavía no habrán llegado la audiencia de los streamers más jóvenes, a lo mejor todavía no son padres o madres, a lo mejor algunos sí, pero bueno, conocer a The Gref seguro que lo conocéis y la noticia que ha saltado también a los medios de comunicación del caso, pues que más o no sé si es exactamente igual, no tengo porque no sé él exactamente, sé que su empresa sí que ha comprado un edificio y que quería echar a una señora que también tenía renta antigua, si no me equivoco.
Eso es, sí. Entonces claro, la renta antigua, por ejemplo, es que como han cambiado tanto la ley, ahora mismo los contratos, si eres un tenedor pequeño,
un tenedorcito.
Un tenedorcito, que tienes menos de 9 edificios o 9 viviendas, eres un tenedorcito, entonces los contratos que haces son de 5 años. Si eres un gran tenedor, los contratos que tienes son de 7 años. Entonces, claro, una vez que se van terminando los contratos, sí te pueden echar con un preaviso de 4 meses, a través de un burofax, una carta y demás. Esta mujer, pues como mis padres, como son renta antigua, que son contratos que no tienen fin, pues lo que le han hecho es la vida imposible. Han hecho obras en el edificio, quitaron ventanas, se le congelaron las tuberías, no tenía agua. Y es lo que decía, hombre, es que esta mujer tiene mucho dinero, su familia igual. Me da igual, tienes un contrato con esa mujer. Esto es como en un trabajo. Tú tienes un contrato indefinido. Si te echan, te tienen que dar un finiquito, te tienen que dar algo. Que no es tan fácil terminar ese tipo de contrato. Y él ahora lo que está pues dando pena por internet, no, es que es una anciana, pero tiene mucho dinero, solo paga 400 euros. Bueno, pero es que te está pagando. Y encima la empresa de Degred no quería coger los recibos y empezó a decir que esa mujer no pagaba. Pero ya tenía ahí los recibos de, no, yo te he pagado. Todos los meses te he pagado.
Claro, y que mucha gente pues eso, que se defiende ese tipo de movimientos, pues eso, desde el libre mercado, desde tiene todo el derecho del mundo a poder, es su propiedad y puede echarla, está viviendo en su domicilio. Pero antes de eso, hay una serie de acuerdos y de contratos que hay que respetar. Y luego, después lo que hablábamos, ¿no? Que como barrios y como sociedad estamos permitiendo este tipo de comportamientos, pero ya no solo como individuos, o sea, que nosotros que pues al final dices, ¿qué podemos hacer? Pero vosotros estáis llamando a las puertas de las instituciones, del gobierno, de gente que puede, de instituciones que podrían hacer algo y deberían hacer algo, que al final a mí es lo que me... O sea, no tendrían que ser los vecinos los que estuviesen levantando la voz, sino las autoridades, ¿no? Prohibirlo.
Sí.
O regular de hecho, alguna manera que no se pueda realizar ese tipo de operaciones. De hecho, perdón, que te corto.
De hecho, no, tranquila. Cuando el otro día estuvimos en la asamblea del ayuntamiento, Reyes Maroto pues, le hizo la pregunta que tendrían que aplicar la ley de vivienda en Madrid, porque Madrid, el centro de Madrid, ahora es un centro comercial para, para turistas. Para
sí, es que así.
Yo, vas por el barrio, yo ya no conozco ni a la mitad de la gente. Antes te saludabas con todo el mundo, negocios locales, ahora tienes que si la cafetería, el Pum Pum Café, que te venden tostadas con aguacate y café por 15 euros, tiene unas colas siempre que flipa. Y eso es lo que dice todo el mundo. Dice, en cuanto te pongan una cafetería que te sirvan aguacate...
Ya está perdido.
Está perdido el barrio. Y bueno, pues a lo que iba, cuando estuvimos en la asamblea, Reyes Maroto me lo dijo, me dice, Blanca, lo raro que es que Almeida nos ha saludado, porque cuando suelen ir vecinos, suelen mirar, pues nosotros estábamos en la tercera planta y ellos están abajo, suelen mirar, saludar, dice, pero cuando se menciona a vosotros, no ha sido capaz de miraros, por eso yo grité, y ya fue cuando nos miró, y saqué los carteles, como no, es que estamos aquí, por lo menos dímelo a la cara, y lo único que dijo, no voy a aplicar la ley de vivienda en la Comunidad de Madrid, pum, y cerró el micrófono, y ya empezó a hablar de que sí, de Ábalos y del caso Koldo. Ya desvió el tema. Luego, el jueves pasado estuvimos en el Distrito Centro, en la Junta Directiva, y Carlos Segura, que es el que lleva el Distrito Centro del PP en Madrid, se acercó a mi madre y le dijo, ay, Blanca, tengo ganas de conocer a tu hija porque no la he visto y me gustaría hablar con ella. Y yo le dije a mi madre, mamá, pues si es que me vio, me vio en la Asamblea de Madrid, que me saludó y todo, y ahora te viene con esto, es que es todo muy... que se pasan la pelota unos a otros.
Ya.
Y nosotros estamos ahí en medio. ¿Que podían hacer muchas cosas? Sí, pero no les interesa.
Y eso debería llamarnos la atención, ¿no? Que esos debates, que al final lo que salen en los medios de comunicación, pues eso, por el tema de Ábalos, que no le quito gravedad ni importancia, pero que hay un montón de asuntos ante los cuales las autoridades... pues es que no están haciendo nada. Pasan. Y afectan e impactan en la vida de todos. Porque esto está pasando a tu familia y a los vecinos de ese edificio, pero es que está pasando en muchos otros edificios, en muchas otras ciudades.
Sí, y de hecho es que hasta que no te pasa a ti, es que no te lo imaginas. Yo cuando hablo con el sindicato se lo digo, admiro lo que hacéis, porque es que hasta que no te pasa no te das cuenta. El otro día, en Lavapiés igual, iban a desahuciar a una persona de 92 años en silla de ruedas. Porque debía... no, que debía 50 euros. Y paramos, porque ahora todos por el chat hablamos. Chicos, hay que ir a Doctor Fourquet, que estaba ahí al lado. Vamos, fuimos varios del edificio. Fue algo de prensa. Y ahí lo intentamos parar. Pero es que tenía 92 años y iba en silla de ruedas. ¿Pero dónde va a ir a esa mujer? El caso de en Barcelona, que también se llama Blanca, una señora con 86 años que debía, ¿qué? 80 euros por 80 euros. Ostras, es que eso...
Sí, que no se debería permitir. O sea, simplemente.
O si lo permites, no sé, intentar, coño, vivienda social, es que pueden hacer un montón de cosas. Pero no les interesa. El otro día Rita Maestre igual salió en prensa diciendo que al Ayuntamiento de Madrid comprar el edificio de Tribulete 7, como hizo Carmena en su legislatura hace años, que compró edificios. No quieren. Vamos, ya podrán decir que no se han enterado, porque hemos estado en todos los sitios. Yo he mandado cartas certificadas a Ayuso, a Almeida, al concejal de vivienda del centro, al concejal de vivienda de la Comunidad de Madrid, y no contestan. Digo, ya no, más no puedo hacer.
Madre mía, pues sí, porque además la siguiente pregunta era que qué podíamos hacer, pero esta cosa...
Es que está difícil, hemos estado ya en todos los sitios. Y ya muchas veces es que parecemos hasta cansinos, pero ahí seguimos, y pumba, y pumba, y pumba, y pico pala. Pero no.
No, y además, la verdad es que todo el cansinismo es poco, porque realmente es que todas estas personas, o sea, insisto, o sea, les está pasando este edificio, pero
te puede pasar
es algo que nos puede pasar a todos, a cualquiera, por mucho que tú que me estás escuchando digas, no, que mi casa es mía, no, es tuya, es del banco, José Luis.
Sí. De hecho, pero... muchos bancos trabajan con fondos buitres y hacen lo mismo.
Claro.
Es que, y con tal de que no se les manche su imagen, te intenta callar. A nosotros nos han dicho que una vez que se llegue a hacer como una mediación con esta empresa, nos van a pedir un perfil bajo, en plan, dejar de salir en prensa, dejar de manchar el nombre, si queréis llegar a una negociación con nosotros, tenéis que parar, estar un perfil bajo.
Pues es.
Y eso te lo exigen.
Claro, claro.
Entonces yo aprovecho ahora. Ahora aprovecho, digo, bueno, a mí no me han dicho nada.
Luego utilizarán, sí, mira, todas tus apariciones en medios, pero al final no te queda otra que decirlo, que denunciarlo, y que nosotros, los medios de comunicación, seamos quienes seamos, tengamos a nuestro alcance las redes que tengamos, pues no nos queda otra que compartirlo y que darle difusión en la medida en la que podamos y que llegue a quien sí tenga que llegar, porque, insisto, es que esto... está pasando a unas personas concretas determinadas con unas características concretas y determinadas con unos contratos X que son de alquiler, pero que si se permite y se valida ese tipo de comportamientos de esa manera, ¿quién te dice que el día de mañana no pase con otras condiciones, con otros contratos, con otras situaciones,
sí, sí,
y no habremos hecho nada? Esto es como lo de cuando miras para otro lado y a ti no te afecta y te ve y ya está, como a mí me da igual, no es mi problema.
Sí, sí.
Y contra eso pues siempre hay que luchar, y que nos afecte, que participemos y que lo compartamos, porque al final nos influye a todos. Y que el día cuando quieras salir a Madrid, por ejemplo, y decir, ay, no, pero es que a mí me gustan los bares de toda la vida, es que ya no hay zapaterías de toda la vida, no, claro, es que las están quitando. Es sí, que sí, ya no hay mercados de tradicionales, porque la gente ya no, la gente ya está cambiando su rutina, su moda, su forma de vivir, porque se están yendo fuera la gente que puede comprar en el mercado tradicional. O sea,
sí, sí.
Y todo eso está, viene de ahí.
Eso es la gentrificación que
sí
llaman.
Sí, sí, sí. Y que no es solo que venga los guiris de turismo o al centro, que bienvenidos, pero claro, ¿qué implica eso? ¿Y qué está pasando? Además, está pasando en ciudades del mundo que ya están prohibiendo, pues por ejemplo, los Airbnb, que es el X número de viviendas turísticas. O sea, es que esto se tiene que poner un freno.
Sí, vamos, en la Comunidad de Madrid, no, ahora no mismo, a día de hoy, dicen que no, que ellos, que no ven problema, que no, que Madrid está muy bien y que aquí no pasa nada. Dices tú, pero vamos a ver. Que antes de ayer, una noticia que en Idealista había un trastero de 8 metros cuadrados, 400 euros de alquiler, y lo ves y dices, pero vamos a ver, ¿quién va a vivir aquí? Y que eso no está permitido, porque creo que lo mínimo son unos 30, 32 metros cuadrados en lo que puedes habilitar para vivir.
Claro, claro, pero si no le estamos poniendo freno a que se pueda especular, porque al final esto es especulación
sí
pura y dura. Pues luego tendremos lo que queremos y lo que nos hemos ganado.
Luego alzar la voz, no, es que sois unos vividores, sois unos pagos, que queréis casa gratis. No, no. Mi padre lo que dice, hija, si me suben el alquiler un 20, un 30% y me lo puedo permitir, yo se lo pago. pero lo que no voy a pagar son 1.500 euros por 40 metros cuadrados. Que eso es lo que quieren hacer, es poner alquileres de 1.000, 1.200, 1.300, y eso no es viable para la gente normal.
Pues no, no. Y es, o sea, ¿quién va a poder pagar eso? Es que no. Blanca, muchas gracias por,
nada,
por venirte a contarnos esto. Es una pena que tenga que ser por este tema y no por algo, yo qué sé, porque has escrito un libro.
Bueno, o porque tiene otra niña, no te preocupes. En 9 meses hablamos.
Es verdad que podías haber venido a contarnos tu parto durante la pandemia.
Que también
tuvo lo suyo. Pero bueno, que dinos por dónde se puede seguir información sobre el tema, la gente que dónde puede informarse. Para...
En Twitter estamos como @tribulete7. Uh-huh. Y en Instagram estamos como vecinos tribulete7.
Vale, pues...
O si no, con Aviempe, que yo retuiteo y pongo todo.
Sí, a Blanca la podéis seguir en Twitter. Normalmente compartía cosas, bueno, un poco random, pero sí, mucha cosa de podcast. Sí. Al menos yo la conocí por ahí. Pero luego ya ahora pues está metida, pues, lamentablemente, en este asunto. Pero bueno... Es lo que hay, lo que nos ha tocado, y os apoyamos en todo lo que se pueda y nada, que ojalá
se pare
y dejen vivir a los vecinos en sus casas, y si se quieren ir los vecinos, que se quieran ir, que se vayan, pero me refiero que sea por voluntad propia.
Cuando ellos quieran.
Exactamente, cuando ellos quieran y en unas condiciones normales, y no que se tenga que echar a la gente de mala manera. Y pues eso, obligándoles a irse de esa forma, ¿no? O sea, encima pasándolo mal, porque sí, hemos escuchado casos y es terrible, sí. Terrible.
Yo lo que digo a mis padres, digo, a ver, yo quiero que aguantéis lo máximo posible, pero tampoco quiero que estéis viviendo en la mierda con narcopisos o con un tío arriba que te está haciendo la vida imposible para que te vayas. No, tampoco quiero llegar a ese extremo, pero a ver...
Pues nada, estaremos al tanto, seguiremos atentamente lo que vaya pasando y mucha suerte. Y
nada, muchas gracias.
Nada, y ánimo y enhorabuena por la lucha, por estar ahí al pie del cañón, que luego, mira, pase lo que pase, pero has estado, ¿no? Y estáis ahí luchando
sí.
Y pues sea este edificio o sea otro, pues que la gente tome nota.
Sobre todo que estén unidos. Es que si los vecinos estáis unidos, tenéis más probabilidades que cuando se empiezan a separar. Porque en cuanto se separan ya, ahí te quedas solo.
Y eso parece una tontería, pero ahí hemos hablado en muchas ocasiones sobre la importancia de la comunidad de vecinos, de vivir en comunidad, de que cada vez estamos más separados, de que eso al final interesa, porque... si tú no tienes relación con tus vecinos, no hablas, no te comunicas, pues es la típica frase de esto de sepáralos y la mejor manera de vencerlos es separarlos. Y es así.
Sí, sí, sí. Dividir y vencerás.
Exacto,
es que
exacto. Ahí está. Exactamente.
Que ya estoy muy puesta en todo eso.
En el arte de la guerra, ¿no?
Sí. El conquist.
¡Epa!
Sí, sí.
Ay, Dios mío.
Ay.
Bueno, gracias, Blanca. Y nada, que
nada,
dejaremos la información, las cuentas, para que podáis seguirlo en las notas del programa. Y que ánimo. Y
muchas gracias.
Nada, a vosotros que nos escucháis, pues ya habéis visto que es pequeño paréntesis en el tema maternal-paternal, pero... Al final vivimos en sociedad y vivimos en comunidad y queremos que nuestros hijos y nuestras hijas vivan en un mundo justo y que sus barrios pues sean lo mejor posible, sus barrios y los nuestros, ¿no? Que no criamos solos, que criamos en comunidad y en sociedad y en tribu, y que queremos una sociedad justa, y eso implica derecho a la vivienda. Mira qué bien te lo he hilado todo. ¡Hala!
Muy bien, ¿eh?
Y volveremos en un nuevo episodio, ya un poquito más tradicional, o no, vete tú a saber, aquí en Buenos Días, Madre Esfera. Amigos, adiós.
Chao.